Y eso que yo tengo un café, weón. Tengo, en mi jato tengo el café de la Chola, el de Cusco.
Ah, trae el café de la Chola. Tan no, mis viejos
me lo dejaron, mis viejitos. Y me trajeron tres bolsas, entonces está durando todavía buen tiempo. Entonces,
Ah, chumas.
Claro, estoy tomando full café de la Chola, hermano. Y me tomé uno bueno, pero igual es como que, puta, el sueño, ¿no? O sea, no sé, tío, y eso que he dormido relativamente bastante este fin de semana, yo creo que es la vejez.
Yo creo que te haces inmune también al café en alguna, de alguna forma, ¿no? Porque,
fácil,
o sea,
fácil.
Yo por lo menos siento que, o sea, hay momentos donde el café ya no me hace mucho, o sea, no me beneficia mucho para despertar, ¿no? O sea, más bien al contrario, ¿no? Pasa piola. Y siempre es bueno hacer una desintoxicación de cafeína para que luego vuelvas otra vez.
Para que vuelva, ¿no? Pero impacte, ¿en cuánto tiempo tiene que ser esa
desintoxicación? Creo que no mucho tiempo. O sea, tratar de hacerlo pues 3-4 días, hasta una semana y volver.
Ah,
creo que el organismo se limpia bastante en ese tiempo, ¿no?
Ah, maña. Yo pensé que tenía que ser por meses.
No tanto. O sea, lo que sí también tienes que tener cuidado es no consumir té, por ejemplo, ¿no? Porque cambias el café por el té, pero el té al final tiene pues otro estimulante, ¿no? Teína, ¿no? O cambias, por ejemplo, por el... Y creo que en menor concentración también tiene cafeína, ¿no?
Ya. Yeah.
O también, por ejemplo, hay algunas gaseosas que tienen cafeína, ¿no? Por ejemplo, me parece que la Coca-Cola. Y la Guaraná. Bueno, la Guaraná tiene guaranina. Pero igual, todos esos son estimulantes, ¿no? Y no sé, por ahí hay algunos alimentos...
¿Y la Pepsi tiene pepseína?
Puede ser. Puede ser.
¿Qué será?
Peptinas.
Peptina, puta, no sé. Pero...
Peptinas. No, nada, no tiene nada, no sé, la verdad. Tiene azúcar, eso sí.
Tiene azúcar de todas como maneras, mierda.
Como pincho. Puta, yo creo que vamos comenzando este podcast, dale, hermano. Así el que, podcast. Bueno, vamos presentando. Pero yo creo que este podcast ya no necesita presentación.
Ya estaba grabado, ¿no?
Me llega el pincho. Sí. Ya comenzó. Así que nada, gente, bienvenidos a este podcast. El podcast hoy es un episodio hiper improvisado. A ver si nos resulta así. Creo que va a ser mucho mejor con el tiempo. Pero nada, no queríamos dejar pasar nuestras ganas de hablar, de charlar, de ponernos así a hablar de diferentes tópicos, temas, puta, ideas. Y ya, pues eso es, básicamente. Así que nada, estamos Yuri y yo para poder traerles algo de info, ¿no? Y bueno, si esto los entretiene, si o se enganchan o piensan que nuestras ideas pues resuenan con ustedes, genial, ¿no? Y si no, también, pues, ¿no? Es una manera siempre de escuchar pensamientos distintos, opuestos, así opiniones es, diferentes, hermano, que nos enriquecen. Así que nada, dejando la formalidad, mi hermano, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal?
¿Cómo te ha ido, hermano, la semana? ¿Cómo vas? ¿Cómo me ha ido la semana? Tío, que si no fuera por el trabajo... Mira, a ver, cosas para contarte, ¿ya? Esta semana, por ejemplo, ha sido la semana del bienestar, ¿ya? En mi chamba. ¿Qué es la semana del bienestar?
Creo que es a propósito de la semana de la psicología, me parece.
¿Ah, sí?
Me parece que esta semana ha sido la semana de la psicología o la que viene. Es el día del psicólogo. Creo que el 29, me parece, si mal no estoy. Pero bueno, hay datos por confirmar. Entonces seguramente a colación de esa huevada vienen esos diferentes semanas en las empresas.
A chumas. Bueno, no sé, tío. La cosa es que lo han hecho esa semana, han puesto juegos. O sea, pues por ejemplo, hay un hall, ¿no? Grandote ahí, el main hall, hall principal.
30 de abril, hermano. 30 de abril, día del psicólogo. Sí.
Ah, fácil por eso.
Bueno.
Cosa de que han hecho en el hall principal, pusieron juegos de play, así hicieron como esos juegos de feria donde tienes que tumbar los patitos, tirar las latas, así. Eso estuvo el jueves, porque el miércoles, alucina que fue esta flaca Patricia Portocarrero, no sé si la ubicas,
sí.
Y fue a hacer un show de stand-up, súper chévere, y después estuvo este pata Pancho Cabero, el de las mascotas.
El de los animalitos, el de los, claro, perritos.
Fue a hablar también a la chamba, estuve ahí, di una charla.
Oye, hablando de Pancho Cabero, sí. Siempre, y estas imágenes así como muy, o sea, de influencia sobre ciertos temas, sobre todo sobre mascotas. Este huevón de Pancho Cabero tiene como, no sé, más de una clínica por lo menos de atención de animales.
Sí, claro.
Y no es nada barato, déjame decirte.
¿Ah, sí?
Alguna vez sí, quisimos llevar a Otto, a mi perro, ahí, ¿no? Para ver que le vea un tema, ¿sí? Otto era una locura, un hermano, o sea, un platal, sí, un platanal. Sí, Pero bueno, o sea, me hace reflexionar en cuánto invertimos, ¿no? En nuestras mascotas, en salud. Y que incluso algunas atenciones o algunos servicios pueden ser más caros que los de humanos. Por ejemplo, el de sacar placas, imágenes, exámenes de laboratorio, mucho más caro. Una radiografía no te cuesta igual como te costaría sacarte
¿Cuánto,
una radiografía.
¿Cuánto te costaba más o menos una radiografía?
Creo que una radiografía te salía alrededor de los, me parece que de los 100 soles, más o menos.
Está acá,
creo
o, que sea, una... o sea, y por eso ejemplo, es una radiografía para humano, dependiendo si hay seguro o no, te sale igual casi, ¿eh? O sea, con
sí,
seguro
creería,
te sale igual.
Creería que menos, ¿no? Creería que menos.
A veces es gratis.
Claro,
es
con seguro, ¿no?
Sí.
Con seguro te sale un poco menos. Ahora, tomografías.
Ah, no,
o sea, no tengo el dato exacto, pero o sea, era como una cosa así de locos, ¿no? Como 250, 300, era un precioso, ¿no?
Sí.
Y ya no te digo resonancia, porque resonancia creo que está ahí a la par o más todavía, pero es algo escaso, ¿no? Entonces, y lo caso es que tienen que ser equipos, obviamente, solamente empleados para mascotas, ¿no?
Claro.
Porque a pesar de que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, no es como, no se distingue. O sea, es básicamente el mismo resonador, el mismo tomógrafo, pues obviamente, ¿no? O sea, no cambia nada. Pero bueno, eso es lo que quería señalar, ¿no? Porque creo que hemos humanizado tanto a nuestras mascotas y bien para muchos, ¿no? Porque creo que son una gran compañía. Pero también ese mercado se ha ido al cielo.
Ha explotado bastante. O sea, a raíz de la pandemia, sí sé que, por ejemplo, las personas que han adoptado, de hecho yo soy una de esas personas, las personas que ahora tienen una mascota en casa se han o triplicado o duplicado. Entonces es un montón. Y claro,
montón.
O sea, si te das cuenta, ahora hay mucha la industria del cuidado de mascotas y esas tiendas tipo Super Pet y otras más, han proliferado bastante.
Claro.
Y el sector ha crecido un montón, ¿no? Por esa adopción de mascotas, lo cual me parece positivo que se estén adoptando más, pero también creo que quería poner un punto sobre la mesa, fácil discutir, tío, ¿es correcto humanizar a una mascota? O sea...
Depende cómo lo veas, ¿no?
No sé.
O sea, en esa postura de los grises, de que no hay una que es correcta y otra que es incorrecta, creería que depende un poco del contexto, ¿no? O sea, si muchas veces, si lo ves desde el punto de vista egoísta, humano, creo que pues no está mal, ¿no? Porque muchos hemos dependido o hemos puesto nuestra dependencia emocional en animales, ¿no? Y en ese sentido, eso nos invita, de alguna forma, a humanizarlos cada vez más para que se vea reflejada nuestra muestra o nuestras expresiones de amor o de afecto, ¿no? En nuestras mascotas.
Yeah.
O sea, hoy por hoy entendemos el amor, el afecto como, pucha, ponerle ropita, ¿no? Incluso hacerle
el cumpleaños,
su cumpleaños,
¿no?
Y claro, exacto, ¿no? Cuando antes tal vez se entendía, pues, con que el simple hecho de que tenga un techo y no le falte comida, ¿no? Exactamente. Eso sí lo ves desde el punto de vista, creo, muy egoísta de la necesidad humana, ¿no? Pero si lo ves desde el otro lado, de la necesidad animal, creería que, y como muchos expertos dicen, que el perro sigue siendo igual un animal con sus propios instintos y propias necesidades, ¿no? Y parte de eso, por ejemplo, es la necesidad de, por ejemplo, tener una actividad, ¿no? Una actividad constante, una actividad física, un cierto tipo de alimentación, ¿no? Un cierto tipo también de trato y de cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos expertos dicen que no deberías bañar a un perro muy seguido, ¿no? Porque le trae problemas a la piel y todo lo demás, ¿no? Pero la gente hoy en día en este acto de humanización y que están en casa los bañan casi muy frecuente, ¿no? Otro es la comida, ¿no? O sea, la comida que comen los perros básicamente es muy sintética, ¿no? Son croquetas, igual los gatos, ¿no?
Claro.
Cuando lo que necesitan es como comida más natural, ¿no? O sea, por ejemplo, crudos o comida más, digamos, más proteínas derivadas
claro,
de carne.
Como
¿no?
los gatos, por ejemplo, también.
Exacto, exacto, porque esa es la alimentación que los hace vivir más tiempo, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, o sea, ellos no entienden, obviamente, estos tratos o este tipo de afecto que a veces uno le da, ¿no? Ellos reciben o entienden el afecto de otra forma, ¿no? Y ahí puedo dar mil ejemplos, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Ah, y algunas razas que, por ejemplo, la gente ha empezado a comprar porque son bonitos o porque se han enganchado, porque han ganado fama por la tele, por el cine, qué sé yo. y que en realidad son razas que si las compras o las obtienes deberían tener un cierto uso, ¿no? O sea, al final los perros son nuestros amigos, igual los gatos, pero tienen una función, ¿no? Dentro de lo que el ser humano los ha empleado a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un Jack Russell, y el Jack Russell es un perro que originalmente se creó para cazar ratones, para limpieza, ¿no? De, digamos, de granjas, plagas y cosas así. De plagas, control de plagas y todo eso. Y okay. Hoy por hoy la gente tiene un huevo de Jack Russell, pero eso ha traído problemas de conducta, porque el Jack Russell es hiperactivo al mango. Entonces,
claro.
Como es tan hiperactivo, es porque no tiene un trabajo que reemplace ese trabajo para el que genéticamente está diseñado, ¿no? O creado. Entonces, yeah. Tú ves comportamientos en él que pueden parecer pues un poco ansiosos, hasta neuróticos, pues, ¿no?
Ah, man, como ya, que o sea, se la actividad, el exceso de energía lo tienen que desfogar en otra forma, pues, ¿no?
Porque claro, pero ADN. No es suficiente, exacto, está en su ADN, pero no es suficiente con que lo lleves a correr, sino que él necesita ese trabajo, o sea, y se refleja en que, por ejemplo, a veces le pones una soga, ¿no? Y cuando juega con la soga es como que lo zamaquea de un lado al otro, ¿no? Y cuando tú ves ese comportamiento en cómo cazan las ratas, ellos no se las comen, nada, simplemente las agarran de la cabeza y las quiebran, ¿no? Las zamaquean y les rompen el cuello, ¿no? Como cuando a veces matas un pollo, ¿no? Y solamente le rompes el cuello. Y ahí ellos hacen eso, ¿no? Y, por ejemplo, he visto también gente que tiene border collies, esos que has visto que son esos ovejeros ingleses que de la película de Babe, ¿ya? Esos también, por ejemplo, son recontra hiperactivos, pero la gente los tiene obviamente en sus departamentos y todo, ¿no? Y te digo todo esto no por creer que, pucha, yo, o sea, yo en este camino, ¿no? De tener una mascota, como que he aprendido, ¿no? ¿Qué errores a veces uno comete, ¿no?
Yeah.
Y yo creo que creería, ¿no? Si mañana, pucha, pudiera volver como que a decidir, ¿no? Sobre tener una mascota, ¿no? Sabría, por lo menos elegiría, ¿no? Una raza, no por capricho, sino porque sé que podría ser más de compañía, porque sí los hay, ¿no? Hay perros que son más falderos, más de compañía, ¿no? No tanto claro. Un perro porque me encante, pero tengo que usarlo tiene que tener una utilidad, ¿no? Pienso yo. Ahora, hay gente que discrepa de esto que te digo, hay gente que dice, no, que el perro se adapta y todo lo demás, y bueno, ya, es un tema muy polémico, porque tú sabes que la gente, cuando se trata de animales, pucha, a veces se vuelve hasta más extremista, ¿no?
Claro, claro. Acá faltaría que esté Pancho Cabero, ¿no? Para hablar un poco.
Sí, claro, claro. Deberíamos traerlo, ¿no? Bueno, todo lo que...
O sea, yo creo que al final de cuentas, yo creo que, o sea, claro, el perro, dependiendo de la raza, y seguramente el gato también, tiene una... ¿Cómo decirlo? Tiene una naturaleza que cumplir, ¿no? O sea, la cazadora, o de repente la de compañía, o de repente la ovejera, una cosa así.
Claro, seguridad, entonces, claro, no sé.
Si tú humanizas un animal, en todo caso le estás quitando eso que lo hace algo que va en contra de su... o que castra o frustra su personalidad, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Lo que quiere hacer, ¿no? Hablando de gatos, mi gato está quemado ahí afuera.
De hecho, sea de paso para los que nos escuchan, así Yuri tiene una gata.
Una gata, sí.
Que es súper, súper hermosa. Y o sea, creo que tú y el caso, creo que de Eloy tiene una gata también. En algún momento tuve la oportunidad de conocer. Son los dos casos que me han hecho cambiar mi percepción de los gatos, ¿no?
¿Ah,
o sea,
sí?
Porque sí, siempre los consideré y también los vi, ¿no? Evidentemente en casas así. Eran muy ariscos, muy así ensimismados, ¿no? Pero con tu gata y, bueno, con un gato que tiene Eloy, pucha, he visto que pueden ser totalmente diferentes, súper cariñosos, súper cercanos,
sí, sí.
¿No?
Sí. Sí, sí, la verdad que sí, tío. O sea, yo porque he decidido un gato en su momento y fue por flojera, ¿no? Porque yo decía, claro, el perro lo tengo que llevar a correr o a pasear, claro. Y que haga su popó afuera y todo eso, ¿no? En cambio el gato tiene su arenero y de repente quiere salir, de repente no quiere, ¿no? Y yo me saqué la tinca con esta gata porque no sale ni al pasadizo del fuera de la casa. O sea, yo abro la puerta y no va a salir de la, claro. De la casa. Un par de veces ha salido a la escalera a husmear, pero se ha metido súper rápido, ¿no? Entonces no es una gata que le guste salir de la casa. Eso es un puntazo para mí porque sé que no se va a perder, no se va a ir, ni nada por el estilo. Y claro, esa fue la razón por la cual dije un gato, ¿no? Más fácil de cuidar en todo caso.
Eso que dices es bien importante, ¿no? Porque creo también también es verdad que cuando decidimos tener una mascota, dependiendo qué sea, si es gato, perro, hámster, bueno, no sé, lo que la gente tenga, también es compatible con un determinado estilo de vida, ¿no? Y yo creo que también cuando uno decide tener, o sea, también tiene que saber qué cosas va a sacrificar y cómo va a cambiar tu vida, ¿no? Correcto. Por lo menos cuando uno tiene perro es muy diferente, ¿no? Tienes ya que, o sea, te vuelves un poco más hogareño, pero por la necesidad de estar con tu perro para poder sacarlo, ¿no? A hacer sus paseos, o sea, piensas un poco más en él, ¿no? Te adaptas tus horarios, ¿no? Te levantas súper temprano. Claro, con el gato
también, sí, tío, ¿eh? Porque también no, es como sé, que decir,
es igual, aunque no lo saques, tienes que darle su comida, exacto.
Exacto, tal cual. Y claro, también no es la idea es dejarlo, o sea, claro, yo podría decir, no, le compro su comedero automático, ¿no?
Claro,
no. Que le da cada cierto tiempo que lo programe. Pero no es la idea, ¿no? Creo que no es la idea, no es también la idea, ¿no? Porque el gato o el perro, al final de cuentas, también necesita la compañía, ¿no? No es solamente que el gato va a estar ahí botado y ya, pues, cuando yo quiera, ¿no? Yo creo que también es una responsabilidad, ¿no? También, sí. También hay eso, ¿no?
Claro, entonces, en general tener una mascota es un cambio en tu estilo de vida, ¿no? De todas
claro,
maneras.
Y lo que yo pensaba era que, claro, iba a ser más sencillo, pero tú has dicho algo importante, ¿no? Hay que sacrificar ciertas cosas y a veces yo no sabía que tenía que sacrificar, por ejemplo, mis horas de sueño. Porque mi gata, pues, o sea, y eso es algo que tienen positivo los perros en contra de los gatos. Bueno, no sé si serán todos los perros, pero mi gata viene a las 5:40 de la mañana, casi 6. 5:10 si es verano porque amanece más temprano y lo primero que hace es maullar para pedir su comida, ¿no? Entonces sube en mi cama, se sube en mi pecho, me busca la mano, me da cabezazos, me maulla para que le dé comida, ¿no? En la madrugada.
Claro.
Entonces, claro, sacrifico yo mi sueño, ¿no? Entonces yo sé que hay perros que hacen lo mismo, pero no están maullando o hacen lo mismo, ¿no? De repente hay perros que sí. Pero al menos mi gato, y creo que la gran mayoría de gatos, hace lo mismo, ¿no? Entra al cuarto, viene a maullar, jode, para que le den comida. Entonces, bueno, ya yo ya estoy despertándome temprano ya hace varios años, ¿no? Entonces, eso es algo que también no sabía, pero creo que es algo parte de la crianza y los gatos, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, al menos mi gata sí, a mí también me demostró que es súper cariñosa. Es hasta, a veces tengo hasta preguntas, o sea, yo sé que hay gatos que tienen dependencia emocional de sus humanos,
de sus dueños.
¿No? De sus dueños. Ella no, ella creo que no, pero sí he visto casos de gatos que no, literal, no pueden estar lejos de su mano, ¿no? Tienen que estar acá.
Ah,
literal, si fuera el caso, tendría que estar mi gata acá, ¿no? En mi pecho, así, abrazada y todo eso.
Es una ruleta,
sí,
¿no?
Es lo caso, tío, sí, o sea, creo que los gatos tienen más personalidad de lo que sabemos.
Sí, eso es algo
que me llama bastante la atención.
Eso te iba a decir, ¿no? O sea, obviamente el término está mal empleado, pero de alguna forma es creo que lo que más cercano que podemos usar, ¿no? El tema de personalidad. Porque creo que sí, los animales tienen como una identidad, una personalidad, una esencia media única, ¿no? O sea, te va a tocar de diferentes formas. Incluso en una misma raza vas a encontrar como diferentes estilos, ¿no? Tipos, ¿no? Y finalmente son animales que se adaptan, ¿no? Pero, sí, pero bueno. Hermano, yo te corté. Tú estabas hablando de Pancho Cabero en este evento de BBVA. Y no sé por qué no... Nos hemos venido a hacer una disertación de animales.
Es parte de la conversa, pues, ¿no? Es parte de la conversa, tío. Pero sí, bueno, eso. Nada, lanzaron algunos talleres. Me inscribí en un par de talleres. No, en un taller, de hecho, en un taller de clown que van a hacer. Va a ser en todo mayo. Así que voy a volver a eso, tío.
¿Vas a volver a las pintadas de payaso?
No, no, el clown, no. Allá. Ya no, ya allá. No toda la pintada, ya. Solamente la nariz roja, no. Bueno, yo tenía mi título, weón. Mi título de payaso, weón.
¿De payaso?
¿Dónde está? Sí, yo tenía.
¿Tú podrías hacer roja? Como. Tú podrías hacer como Rocotín, así, si te dicen, oye, anímate una fiesta.
No.
Es que podrías hacer esa labor. O sea, no es el tipo de payaso.
Claro, no es el payaso de fiestas, ¿no? Es el payaso clown, ¿no? Tipo, no sé, pues, lo que hacía Pata Clown, ¿no? Bueno, no sé si eso exactamente, pero es otro tipo de clown. No sé exactamente cómo definirlo, porque no es el payaso que te hace reír. O sea, perdón.
Claro.
Es un payaso que te hace reír definitivamente, pero no es un payaso que te hace reír digamos, con chistes así al estilo, claro, no sé, Barras, Cochita, ¿no? Es un clown, creo que es más íntimo, trabaja más emociones, ¿no? Es una cosa así.
Sí, 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 sí. Bueno, los clowns tipo, pues, Pata Clown, tipo Wendy Ramos, ¿no? Algo así, que claro, quizás sería sí, el clown más... Creo que Wendy Ramos lo hace muy bien. Portocarrero, ¿no? También creo que es.
Sí, también esa gente seguramente tiene esa escuela.
Sí, bueno, lo que sí me gusta de ti, admiro, es que siempre te ha interesado meterte a estas actividades artísticas, ¿no? No solamente la batería, por ejemplo, que está en la música, sino que también te recuerdo con el stand-up.
Seguro, sí.
y es chévere, ¿no? Porque igual es como un reto personal, ¿no? Perdón, un reto personal, y como que uno va trabajando estas habilidades que además te irradian, pues, ¿no? En tus habilidades también personales, en tus habilidades sociales.
Es que yo creo que, tío, ¿sabes qué pasa? Y eso es algo que he empezado a ver bastante, que, o sea, nos preocupamos, al menos en Perú, creo que nos preocupamos mucho de las habilidades hard, ¿no? Hard skills.
Claro, duras, ¿no? Sí.
Sí, pero vemos a la artista, o sea, a las artes escénicas la vemos como terapia. Y eso creo que está mal, ¿ya? Sí, pues. O sea, yo creo que es algo que sí ayuda, definitivamente, pero la vemos como terapia.
Definitivamente lo es.
Y no es terapia, tío. Claro. Entonces... Claro, las artes escénicas son como un oficio, ¿no? Como un cocinero, como un carpintero, ¿no? Alfarero, una cosa así, sí, ¿no? Es un oficio. Entonces, como un oficio tiene que ser una carrera y tiene su lado profesional, tiene algo... Sí. Y claro, en el desarrollo de inculcar unas habilidades escénicas, trabaja muchas cosas de la persona que tienen que ver con sí mismas, ¿no? No trabaja, pues, un razonamiento matemático, de repente... Bueno, en la música sí trabajas un poco de razonamiento matemático, pero claro, en las artes escénicas trabajas con emociones, ¿no? Como cómo te sientes, y definitivamente te tienes que explorar a ti mismo como para saber cómo lidiar con ciertas situaciones que te presenten ahí, ¿no? Y creo que por esa razón la gente lo ve como algo, ¿cómo decirlo? Como una terapia, ¿no? Como una terapia psicológica, que yo creo que está mal, porque creo que le estamos quitando valor a las artes escénicas. Y creo que una arte escénica aporta mucho a una persona por el lado de que puede inculcar en sí misma, en el trabajo diario, porque yo no trabajo de actor ni nada por el estilo, pero inculca en sí otras habilidades o otras formas de pensar, ¿no? Que al final de cuentas repercute no solamente en el trabajo, que creo que es erróneo hacer todo para que tu trabajo esté bien, sino también en tu vida misma, ¿no? O sea, yo creo que eso también es importante, ¿no? O sea, mucho de lo que aprendí en el clown lo voy conversando con gente que tiene ahí temas ahí en sí misma, ¿no? O sea, problemas, o lo uso también para cuando yo en el día a día me despierto de mala gana,
claro,
o de repente simplemente es un día que no quiero hacer nada y no me siento culpable de no hacer nada, ¿no?
No dejan de ser de alguna manera herramientas, ¿no? Para afrontar también la vida en sus diferentes aspectos, ¿no? O sea, yo pienso que así como el deporte te da disciplina, ¿no? Te da responsabilidad, te da un poco de perseverancia, bueno, liderazgo, muchas cosas, ¿no? O sea, creo que el deporte sí cultiva, además de la parte motriz. O sea, igual también las artes escénicas te dan también estructura, ¿no? Porque uno piensa que hacer stand-up comedy, por ejemplo, es simplemente salir y contar chistes, ¿no?
Claro.
O hacer storytelling, pero en verdad hay una estructura, incluso se escribe, ¿no? Se practica, te da un poco de ordenamiento, ¿no? Y de hecho, cuando he escuchado podcasts de comediantes, ellos mismos dicen, ¿no? O sea, me tardé un año, ¿no? En escribir este monólogo, ¿no? O ahorita estoy trabajando en otro, ¿no? Y te dan la mirada de eso que es profesional, que uno pues piensa que es más como improvisado, ¿no?
Correcto.
Y por otro lado, claro, eso es el stand-up, pero el clown, por ejemplo, te da herramientas, ¿no? De más o menos control, respiración, en fin, un montón de cosas, ¿no? También para herramientas para el control emocional, lo que sea que sea, ¿no? Y, por supuesto, también habilidades que son mucho más blandas, ¿no? Hoy estaba pensando que lo que tú dijiste, ¿no? Se valora más las habilidades duras. Sí, creo que se va a seguir valorando siempre mucho más, pero creo que hoy ya hay como un peso, ya un peso mayor de las habilidades blandas, porque cuando, o sea, cuando hablas con gente ya que está en empresas, ¿no? Que tiene cargos de líderes y todo eso, o sea, buscan más a la gente por eso, ¿no? O sea, por cuánto puedes tú manejarte dentro de la organización más que por todo eso que tú puedas saber, ¿no? Entonces, como que ya se valora mucho más. O sea, hoy ya no es chino, al menos eso digo, ¿no? Ya no es chino hablar de habilidades blandas, ¿no? Y creo que es más importante. Y lo otro que te iba a decir es, ahora con eso de TikTok, con las redes sociales y todo, es como que estamos fomentando mucho más, ¿no? Las artes escénicas, ¿no crees? De alguna forma, obviamente, no aprendido, no estudiado, pero mucha gente que sale en los videos, que hace estas actuaciones, ¿no? Está como un poco sacando esa parte artística que no tenías dónde mostrarlo, pues, ¿no?
Yo, dos cosas. Primero, eso que dices de las habilidades blandas para las empresas y cargos gerenciales es algo que, para la gente que escucha acá, no sé si son muchas o pocas, pero es algo que sí quiero decir, es que está mal tener habilidades o solamente cultivar habilidades blandas para ganar más dinero. O sea, mientras el fin último o el último fin o el objetivo principal sea en escalar en la vida laboral y para, en consecuencia, ganar más dinero, creo que no vamos a tomar en cuenta nunca bien o realmente, o vamos a tergiversar el hecho de cultivar habilidades blandas. Porque las habilidades blandas, como para, digamos, lo que te venden ahora cursos para ser un gerente, un líder, y sí, motiva tus esos, ¿no? Se venden como lo que creo que ya venimos hablando hace tiempo, que son estos gurús falsos del crecimiento personal, ¿no?
Yo no lo vería como para ganar más plata, porque yo creo que no depende solo de eso. Yo lo vería como supervivencia. Porque, o sea, hoy en día...
Solo para terminar la idea, el tema es que seguimos... O sea, el foco que tenemos para crear habilidades blandas sigue siendo, o sea, no lo por ti ni nada, pero siento el foco que tenemos en la sociedad en general, en una mayoría, es que generar habilidades blandas, ¿para qué? Porque es con eso complemento mi chamba, lo que ya sé, mi carrera, y ahí voy creciendo. Claro. ¿Ya? O sea, eso no voy a decir que está mal, ¿no? Pero le quita el fin humano a generar una habilidad blanda, ¿no? O sea, claro. Al final de cuentas, una habilidad blanda te permite vivir bien contigo mismo, ¿no? Independientemente del cargo que tú tengas, independientemente del salario que tú tengas.
El fin último es el ser bienestar.
Claro.
¿No? Y, el fin último.
O sea, y digamos, crear o tener una habilidad blanda o de repente cultivarla o empezar a trabajar en ti mismo, ¿no? Sin el fin de simplemente ser un gerentazo en 2 años... o en 1 año o en lo que te hayas planteado, el hecho de hacerlo ya es un trabajo complicado y es un trabajo que se tiene que valorar per se. Y si vemos simplemente por el hecho de tener un puestazo después, estamos tergiversando todo, ¿no? Porque ahí viene otra cosa, ¿no? Que también es cultivar el lado artístico de una persona, ¿no? Hay tres, ahorita se me ha ido la palabra, pero había tres formas, tres aprendizajes, ¿no? El duro, o sea, el matemático, el razonamiento, ese que hacemos.
Que está la en la base de esta, la pirámide, digamos.
Claro. No una pirámide, pero hay tres formas de aprendizaje, ¿no? La epistemología, hay tres ramas, ¿no? Tres o cuatro ramas, tres. Ahora me acuerdo tres. Que era la filosofía, uno, como la forma de cuestionamiento. La segunda, que es el tema de lo que aprendemos por ciencia, ¿no? Y la tercera, que es lo artístico. Entonces, es la forma de complementar a una persona, ¿no? Claro. El ser artista eventualmente cultiva tu lado humano, ¿no? Entonces, para mí es muy triste que el lado de cultivar humana, o sea, de cultivarse a uno mismo como un humano, tenga que decir siempre, o no decir siempre, pero que esté muy generalizado, al menos aquí en Perú, por el hecho de que ganar más dinero, ¿no? O sea, hemos visto a la facultad de cultivarse uno mismo como humano, de sentir vulnerabilidad y mostrarse frente a los demás, no ser indiferente entre los problemas de los demás, como el hecho solamente de hacerlo, solamente porque quiero ganar más dinero o quiero ganar un puesto más grande, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que a mí no me gusta, porque seguimos infravalorando lo que es cultivar el arte, tío. Uh-huh. Entonces, o sea, y claro, va un poco de lado con lo que seas, o sea, eso quería dejarlo claro. Y yo creo que también es como que decir, oh, no, ahora quiero ser TikToker porque sé que va a dar plata, ¿no? Como en su momento fue, yo quiero ser streamer porque sé que va a dar plata, ¿no? Simplemente yo creo que es como que, oye, quiero ser TikToker porque me sale de los huevos, ¿no? O ser TikToker porque tengo algo que comunicar o tengo algo que quiero decir, ¿no? Entonces, claro, creo que al final de cuentas, o sea, gente como que son artistas enormes, tipo Van Gogh, Mozart y eso, dudo que su fin último haya sido, oye, quiero ganar un billetón, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a raíz de lo de Hablando Huevadas, han salido un montón de gente que quiere hacer sus cosas de comedia, lo cual no está mal, pero solamente con el fin de, oye, escalemos más en vistas, escalemos más en estos, porque eventualmente cuando escalemos van a venir las marcas, van a venir la publicidad, el reconocimiento, y eso que se traduce en mi billete, o sea, en mi plata, ¿no? Claro. Entonces, hay un fin económico, sí, pero creo que al final de cuentas yo veo al menos más loable el hecho de yo quiero crear contenido, quiero hacer algo por la vida, artista, quiero ser actor, stand-upero, lo que sea, simplemente porque me gusta, ¿no? Entonces es algo que valoro bastante cuando lo escucho. Uh-huh. Lamentablemente pero, el dinero pero, pues es muy, 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 muy fuerte en esa sociedad, ¿no?
Hay algo que te voy a plantear un poco en lo que hemos discutido, ¿no? Porque, o sea, siempre se ve como esta idea, y bueno, acá voy a hacer de el de policía malo, ¿no?
Ya, dale.
O sea, hay algo que hemos planteado como si el fin, digamos, más digamos, podríamos decir el fin más noble, ¿no? El fin más como de la expresión, de vivir la vida, de ser mejor y todo eso, fuera, digamos, sí, es el fin último, es verdad, porque debería ser que a partir de eso se desagreguen o chorreen las oportunidades, ¿no? O sea, yo lo hago porque quiero y porque siento que me gusta, y a partir de eso, pues, si puedo ganar dinero, genial, ¿no? Pero también como que satanizamos esta idea de que si lo quiero hacer por dinero, como que está mal, ¿no? Y tal vez satanizar no es la palabra exactamente, pero o sea, siento que también nos volteamos a como que enemigos de la persecución de la monetización, ¿no? Y si nos ponemos en un plan neutral, es como, ¿y cuál es el problema con eso, no? ¿Cuál es el problema si yo quiero hacer TikToks? No, yo no, pero o sea, si alguien quiere hacer TikToks, digamos, para ganar plata, ¿no? O sea, y claro, o sea, ¿y cuál es el problema si alguien quiere, no sé, mejorar sus habilidades blandas para mejorar sus posibilidades laborales, ¿no? O sea, claro, yo entiendo lo que dices en función de que en el fin supremo no debería ser esa la vía, ¿no? Yo construyo mis habilidades personales solo porque eso me va a dar plata, ¿no? Pero claro, no está mal si lo hago tal vez con ese objetivo, porque al final los seres humanos necesitan un propósito, ¿no? Y ver, creo, el propósito del fin supremo es más difícil para nosotros porque no estamos tan realizados en este mundo, ¿no? Es un poco más difícil realizarnos a través de como que la autorrealización o el sentimiento de logro personal que a través del el sentimiento, no sé, de un logro más específico, ¿no? Un logro más de... O sea, escalé, fui exitoso bajo mi visión de éxito, ¿no? De que es crecer o ser un poco más, salir de mi condición social, económica, ¿no? Entonces, yo te planteo eso como que, ¿qué opinas sobre esto, no? O sea, no está mal tampoco,
¿no? Claro, no está mal monetizar. O sea, al final de cuentas todos necesitamos comer algo, ¿no? Necesitamos comer o, bueno, hacernos autosuficientes, ¿no? Eso claro, no está mal. Pero, o sea, yendo bajo esa lógica, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado alguna vez viendo algún video o algún TikTok, no sientes, al menos a mí me pasa ya, yo cuando veo un tipo, una persona que está haciendo un video de algo y lo veo muy, muy veo algo que va mucho y que a cada rato pide una donación o que pide el tap tap o que le envíen cosas, ¿no te suena un poquito como que cringe, da un poco de a mí me pasa,
sí,
ya, a mí
me
pasa,
sí, voy a hablar no, por mí, también me,
que,
también
que estoy
me
viendo
pasa.
Y digo como, también oye, o sea, ese tipo está haciendo el ridículo solamente porque quiere generar más tráfico y eventualmente más plata. Entonces, bajo esa concepción de que monetizar está bien y no hay nada malo con monetizarlo, porque al fin de cuentas también quieren ganar su billete, en todo caso, esa persecución del dinero se vuelve como algo de repente del momento, ¿no? No es sostenible en el tiempo, ¿no?
No inspira.
Voy a volver a poner el ejemplo de Hablando Huevadas. Esos huevones tienen años ya haciendo lo mismo.
Claro.
Y siempre han sido ellos mismos, ¿no? Es algo que rescato, sí, ¿no? Más allá de que guste o no guste a ciertas personas, siempre han sido ellos mismos, ¿no? han hablado sus estupideces, han dicho sus cosas, mal o bien, pero siempre han dicho, siempre han sido ellos mismos, y no, y si bien han buscado hacer dinero porque se han juntado, porque según lo que dicen, han tenido momentos duros, ¿no? Siempre han buscado hacer lo que ellos más les gustaba y con lo que se sentían cómodos, ¿no? Y creo que hasta ahora mantienen esa filosofía.
Claro, claro.
Pero esos tíos ya tienen años y ya tienen un billete importante, pero siempre han perseguido lo que ellos han querido, ¿no? Y bajo eso, bajo esa persecución de sus intereses no monetarios, sino intereses personales y de esto, incluso han hecho algo más grande, que es construir una marca sobre ellos mismos. Entonces, hay una persecución del dinero, sí, ellos también han tenido una persecución monetaria, pero creo que si hubieran empezado siempre a hacer una persecución per se desde el inicio, desde el ya, no hubiera sido sostenido el tiempo. Probablemente hubiera dado un año, dos años, qué sé yo, no sé, no sabría decirle. Pero yo veo tantas personas que solamente, ¿no? Y voy a hacer otro ejemplo claro, ¿no? No sé si te acuerdas de estos vivos en TikTok que era que decían, ay, una rosa, ah, el helado. Ahora ves alguno, no ves. Ya, porque en su momento era meme, era joda, pero habrá durado 3 meses, 6 meses, 5. ¿Y cuánto dinero en verdad habría sacado de eso? Entonces, no, o sea, es un poquito complicado, ¿no? Entonces, otra forma rápida, por ejemplo, la sexualización, ¿no? O sea, también por ese lado hay mucha gente que saca dinero, ¿no?
Claro.
Entonces, al final de cuentas, claro, o sea, no voy a satanizar el hecho de monetizar, porque al fin de cuentas, si algún día este podcast llega a millones de personas y nos auspicia una marca, normal, ¿no? Claro. Pero creo que en el momento en que decimos, no, o sea, esa cosa, como lo que hablamos en el anterior podcast, ¿no? Vamos a hablar ahora de Chacalón porque sabemos que trae un montón de gente, ¿no?
Claro.
Y nos empezamos a hablar solamente de cumbia. Creo que en algún punto diríamos, yo diría, o tú también dirías, oh, ¿sabes qué? Me está medio aburrido hablar solamente de cumbia, porque no siempre hablamos solo de cumbia. Nos gusta hablar de estas pendejadas, ¿no? Como lo estamos hablando ahora.
Claro, exacto.
Nos gusta filosofar estas cosas.
Es como una conversación que podríamos tener si no estuviéramos en virtual o tendríamos en presencial. Claro.
Exacto, es tal cual. Entonces, si vamos por esa solamente, si solamente vamos por ese fin, claro, puede que nos dé por un golpe de suerte y porque se alinean los astros, tenemos seis meses de bonanza, quizás un mes, porque eso, la fama es así, llega y se va al toque. Pero de ahí, ¿cómo sostengo eso en el tiempo, tío? Claro, no, entonces, por eso creo voy, que, ¿no? O sea, eso es lo que voy.
Sí, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, igual comparto contigo, o sea, a mí me da cringe cuando veo gente así como muy, muy ya, digamos, arrastrada, ¿no? Por generar una forma de ingreso cuando quizás no veo talento en lo que hacen, ¿no? Y creo que de eso se trata, ¿no? O sea, igual yo pienso que, hablando de huevadas, el fenómeno, de hecho he escuchado mucho cómo iniciaron, ellos sí estaban buscando hacer plata, o sea, estaban muertos, tal vez va a sonar mal, de hambre de hacer plata, ¿no? Claro. Pero el tema es que ellos sí tienen un talento, ¿no? Y son muy bacanes, o sea, se escucha muy natural, o sea, ellos no tuvieron que subirse a ningún coche para decir, hoy forzamos esto para que funcione, simplemente dijeron, ¿sabes qué? Hay que sentarnos, hay que hablar como se nos mande los cojones y como que la gente enganchó con eso, ¿no? Y lo mismo siento que, por ejemplo, en estos ejemplos que das, eso de la rosita y todo eso es recontra forzado, ¿no? Y sabes que en el lado más sutil puede haber también contenidos que sabes que este no engancha, siento que está como muy leyendo, o sabes que siento que está como muy rígido, o siento que quiere ser algo que no es, ¿no? Entonces, tú te vas a dar cuenta de que, bueno, eso de ahí no pasa, o sea, para mí no va, ¿no? Y hay gente que sí tiene ciertos talentos y también motivación, ¿no? Porque, por ejemplo, con lo de Chacalón, nosotros... Si amáramos demasiado el tema y lo hacemos en buena hora, ¿no? Pero creo que va más por el hecho de que, o sea, sé que podríamos hacerlo, pero no en el tiempo no sería sostenible porque no nos motivan esos temas del todo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con talento, con cuán motivado ves a la persona que hace lo que hace. Y tercero, pues cuán genuino quiere, o sea, hacer su contenido, ¿no? Y no está como forzando nada, no está siendo como duro, ¿no? Y eso creo que es algo importante, ¿no? Como tú dices, yo creo que también, o sea, no está mal monetizar, sobre todo porque digo, vivimos en un mundo capitalista, esto es a lo que nos ha arrastrado, ¿no? Pues hoy en día la gente, creo que, no sé cómo será en China, en Rusia, que digamos de alguna forma quieren salir, están embebidos dentro del sistema también, pero hay un poco una doctrina un poco más separada también, ¿no? Y de alguna forma ahí las artes, al menos sé que en Rusia las artes, la música, todo eso se promueve mucho, ¿no? El ajedrez, todo un montón de los deportes, ¿no? Y yo creo que es, pero no sé qué tanto también lo hagan con motivación a hacer, pues, a ganar dinero, a vivir de eso, ¿no? Pero hoy el mundo como que está virado hacia una idea de que si haces lo que haces, sácale algo, ¿no? Sácale plata, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es algo muy importante, creo que, de pensarlo, ¿no? Y yo creo que cuando no, o sea, cualquier persona, ¿no? Ahora sí, hablando un poco para la gente, ¿no? Yo creería, ¿no? O sea, una forma de yo, por lo menos, que siempre me he visto frente a estas situaciones, ¿no? Como que estos encuentros en mi cabeza, yo diría, ¿no? Si tú quieres comenzar algo y quieres hacer algo, que sea algo que te apasione y te guste, ¿no?
Correcto.
Porque cuando lo hagas se va a notar que lo quieres hacer, que lo estás haciendo porque realmente, o sea, te gusta hacerlo. Y tercero, escucha, si quieres sacarle plata un día, no va a sentirse como que estás teniendo que mendigar, ¿no? Por eso, ¿no? Y también lo último que quería decir es que aún así hay gente que de pronto no tiene talento, pero tiene ganas. También creo que es bueno apoyar, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, lo que estamos haciendo nosotros acá es algo que no todo el mundo puede hacer, ¿no? A pesar de que, pucha, estemos acá en virtual conversando como pareciera natural, hay gente que no puede hacer esto, ¿no? Entonces es también como que dice, oye, si un día te paras, te grabas frente a, no sé, una cámara y empiezas a hablar algo, así no me guste mucho, pucha, yo debería aplaudir un poco tu iniciativa de hacer algo, ¿no? Porque al final, pucha, te funcionará, en algún momento fracasará como un negocio que inicia y que de pronto no es buena idea, ya, en algún momento fracasarás. Pero bueno, aplaudo la iniciativa porque no todos tienen los huevos de hacer eso, ¿no?
Eso es cierto. O sea, claro, o sea, eso es un poco como Messi y Cristiano, ¿ya? De lo que me has hablado. Solamente una acotación. Justo hoy día estaba viendo una escena de Batman con la película del Joker. Y era como que. Y está esta reunión del Joker cuando va con los mafiosos, ¿no? Batman de Nolan. Y dice y los mafiosos le dicen al guasón: le dicen, oye, pero ¿por qué no lo matas tú, weón, a Batman? Pues si tanto dice que lo puedes matar. Y weón de Joker le dice: claro, pero weón, nadie lo hace gratis si es bueno en eso. Claro. Y es obvio, ¿no? O sea, si eres bueno en algo, no lo hagas gratis, ¿no? Eso para la gente que sabe que tiene un don que es muy valorado, o no de repente, pero de repente sí pueden sobresalir, ¿no? No lo hagas gratis, eso sí es algo, sí, ¿no? Eso es un punto que quería dejar ahí como para la gente que escuche. Dos, claro, si alguien tiene un talento, como Messi tiene un talentazo, tuvo un talentazo para el fútbol, o sea, bacán, que le explote y listo, ¿no? Pero Cristiano, yo siempre lo he visto una persona que más se ha tenido que forzar o esforzar, claro. O sea, que tiene talento, sí, fijo, porque tiene talento, pero ha tenido que esforzarse más y lo ha llevado a un nivel físico extremo, con una mentalidad extremadamente ganadora. Y claro, es de los mejores sin duda, ¿no? De los mejores, el segundo o el primero para muchos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que, claro, también hay una cuota de esfuerzo, hay una cuota de talento, hay una cuota de originalidad, ¿no? Pero la originalidad, de repente, ya creo que ese es otro debate, ¿no? De qué es original, sí. ¿No? Porque, claro, mi personal yo la considero original, pero claro, yo he tenido estímulos de muchos lados, he aprendido muchas cosas, he visto mucha gente haciendo una y otra cosa, y si algo que he visto es siempre, he sacado algunas cosas de ciertas personas siempre, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Podría decirse que yo soy una copia de muchas otras cosas, y en mi esencia soy original.
Claro.
Pero, claro, de repente el don va por otros lados, ¿no? O sea, no sé si todos hemos salido con dones o talentos. Yo creo que sí, quizás. Pero, claro, hay gente que se anima a hacerlo y hay gente que no se anima, ¿no? Y el hecho de simplemente hacerlo ya es algo que se debe honrar, ¿no?
Sí,
tío.
Eso sí. Tal cual. Bueno, tío, hablamos de Clown y, de hecho, se me vino a la mente, no sé si has visto el tráiler de Joker 2.
¡Ah, huevón! ¡Sí! Sí,
no sé si quieres que reaccionemos a eso, lo puedo poner y reaccionamos al tráiler. Yo soy malo
para reaccionar, güey. O sea, si quieres, bueno, no hay problema ya, pero...
Dale.
Yo tengo en mi cabeza que las reacciones es como que, ¡ah! ¡Puta madre! ¿No? O sea,
no ese tipo de reacción, sino una reacción más de análisis, ¿no? Hacia el final.
Lo que quiero decir es que me gustó mucho el trailer. Ya lo vi. Ya lo vi. O sea, normal. Pero lo que sí me la bajó y es que sea un... Que dicen que la película va a ser un musical, ¿no? Yo no soy muy pro musicales.
Yo no sé qué tanto, pareciera porque por algunas escenas, pero me parece que no. No sé de dónde podría salir musical.
Lady Gaga, ¿no? Creo que va a ser la Harley Quinn o Taylor Swift.
Lady Gaga. Eso es lo que más me ha impactado. O sea, el tema de la actuación de esta flaca es... Pero se ve que la va a romper.
¿Duro?
¿No? Se ve que la va a romper. Sí, es duro. O sea... En el tráiler nada más lo ves, o sea, es la cara, es los gestos, o sea, es la Harley Quinn perfecta, ¿no? Porque la otra era muy... También era buena, pero era Royce, muy... Creo que sí. Es británica, me parece, ¿no? No sé.
Australiana.
No, oh, ok. O sea, me parece también que encaja bien, tiene siempre como un rasgo de locura, pero es muy bonita para ser Harley Quinn, ¿no? O sea,
es bien bonita, sí.
Sí, es, no sé, muy perfecta tal vez, ¿no?
Qué para loco, ser Harley Quinn. Es muy bonita para ser Harley Quinn, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, hay como un poco más de imperfección, ¿no? En el Joker, por ejemplo, de Joaquín Phoenix es muy bueno porque es bien así, como muy humano, ¿no? O sea, se ve su...
O sea, se nota que, o sea, al menos por lo como lo caracterizan y por seguro por la transformación física que ha tenido en Cabo, como que lo hace ver una persona que ha sido muy golpeada por la vida, o sea,
sí,
se nota.
Exacto. Yo creo que eso es algo que también tiene un poco Lady Gaga, ¿no? O sea, bueno, es artista, evidentemente, pucha, canta bien, todo lo que tú quieras, pero tiene dotes, pues, ¿no? De eso y se siente en su cara como... Y creo que en esta película va a ser como que... va a explicar un poco el motivo de esa transformación, cómo llega a un punto final, ¿no? Porque en la anterior película de The Joker vimos como más o menos en dónde se quedó, ¿no? Cómo fue el momento de la chispa, ¿no? Ahora quizás vamos a ver como que hasta el momento en el que ya se vuelve pues el loco, ¿no? Guasón, como lo conocemos, ¿no? Es lo caso, ¿no?
Entonces, ponlo.
Lo pongo. A ver, listo.
Vamos a reaccionar.
O sea, en teoría creo que ya lo meten a la cárcel, ¿no? O sea, después de lo que hizo, ¿no? Que lo llevan, ¿no? Preso, me parece.
Sí, lo llevan al maricón.
Funciona que tiene pinta de loca, mom. Puta, es muy, muy bueno. Su media naranja. Ya, yo creo que por esta escena es que decían que iba a ser como un musical, una vaina
no,
así.
No, creo que sí iba a ser un musical, tío. Yo creo que sí iba a ser un musical. Sí.
Pucha, no sé. Si o sea, alguien ve dijeron, esto ¿no? y puede comentar, que diga si va a ser un musical o no.
Incluso dijeron que también, o sea, para derechos de autor se habían gastado buena plata. Entonces... Pondrán pues canciones buenas, ¿no? O sea, los Mirlos, ¿no? O sea,
claro, sí, de buenas, todas maneras. Pondrán... Los destellos, ¿no?
Claro,
sí, sí, sí. Muchachita celosa.
Ese.
Ah, por esto tal vez, ¿no? Yo pienso que son cosas que le van a pasar en la cabeza y que se va a imaginar.
Son locuras, mano.
Sí, yo creo.
Pero qué locazo, ¿no? Eso, esa parte.
Buenazo, weón. O sea, con eso ya vendió ya la película, weón.
Claro.
Maña. Se ve mucha locura, weón.
Claro.
Esta escena, puta, es God. Puta.
Qué buena.
Octubre, ya no está muy lejos. Así que.
Uf, tío, esa va a estar buena, tío. Esa va a estar buena. Sí, sí. O sea, yo he visto La La Land como una loquera, un musical. Y claro, los musicales no me gustan mucho. Pero La La Land me gustó, ¿no?
Pero
cuando veo un musical de Disney, sí, no lo aguanto más de 30 minutos. O
sea, no sé si llegaste a ver The Marvels, creo que era de estas chicas, ¿no? De Marvel.
No.
Que se estrenó, no sé si este año o el año pasado, no me acuerdo. Pero la cuestión es que fue malísimo porque metieron cosas de Disney y hicieron partes musicales. Y nada, fue lo más criticado. Dijeron, ya bajó, ya llegó a su punto bajo, ¿no? Pero bueno, nada. Veamos pues cómo va esa película, la verdad que...
Yo creo que igual va a estar buena, tío, yo igual la voy a ir a ver, fijo.
Sí, fijazo. Y mano, yo creo que habíamos quedado de que íbamos a hablar de una película que hemos visto tú y yo esta semana.
Claro, puta, que ayer, merece...
Tú lo viste ayer.
Ayer.
En tu cabeza está mucho más fresco.
Está fresquito, que...
Mira, yo solamente, ya con esto me chupo el copyright de YouTube seguro, pero... Yeah. Pero quería ponerte esta canción.
A ver.
Espérame.
Yo creo que es la canción del intro de la película.
¿De la canción del intro de la película? No,
es la que más me gustó. O bueno, hay, ya, ponla.
No, hay una de una escena que es este... Es una de las escenas que me parece que es cuando están peleando unos este, cuando están grabando la primera escena de lucha, okay, de pelea, y a ver, mejor te la pongo.
Da, va, ponla. Si me acuerdo también, estás...
Yo creo que sí.
La memoria, es esta de acá, mano.
Ya, pues con esto me chupo el copyright porque ya fue, pues, puta madre. Comerciales de perritos.
Ah, la mierda, estoy hablando de perritos, tío. De las mascotas y... Esa es de la pelea, ¿no? La primera, dices.
Sí, sí, sí. Es buena. Sí. Te invito a escucharla toda, es muy bacán la...
¿Sí? De hecho, la canción. De hecho, iba a ver este, el soundtrack de la película porque la que más me llamó la atención fue el inicio, la que empieza solamente con un solo de batería y parece que es solamente una especie de jazz, si no me equivoco. Esa me gustó bastante, ¿eh? Pero... Claro, o sea, algo que a mí siempre, yo caigo fácil en este recurso, que es como
Pero espérate, para situar, para no estar hablando en código, dale. Esta semana hemos ido a ver, bueno, yo fui el anterior domingo y tú fuiste ayer, fuimos a ver Civil War, ¿no? Esta película que está todavía en cartelera, me parece.
El Capitán América contra Iron Man, correcto.
Pero no es nada de Marvel, pero es algo que no está muy lejos de una posibilidad, ¿no? Eventual. Sí, tal vez... Es una fantasía, pero es una fantasía distinta, ¿no? Como, no sé, no es una ficción futurista, ni es una ficción distópica, sino creo que es una ficción con cierto patrón de posibilidad de ocurrir, ¿no? Si el mundo se tornara así, ¿no? Es como más situado en la realidad, quizás en el corto plazo, ¿no? Pero obviamente no deja de ser ficción. Claro. Y esta película, de verdad, o sea... Solamente diría antes de hablar de ella que, pucha, me ha tocado profundamente, no emocionalmente, sino me ha hecho ver cine de verdad, huevón. O sea, puta, no veía una película así hace mucho tiempo, puta, y me ha hecho pensar en varias huevadas también, ¿no? O sea,
¿sí?
Y además así las escenas son muy crudas, son locas, ¿no? Y este, nada, hay varias cosas que explorar ahí. Pero nada, te estabas comentando.
O sea, a ver... O sea, las impresiones que yo doy es que, o sea, creo que lo bonito del cine es cuando te hace ver algo, una realidad humana, ¿no? O sea, te transmite algo de un humano en una situación límite, una situación complicada o una situación determinada, y te retrata algo que te saca, que te vuela la cabeza, ¿no? Y eso es lo primero que me llevo porque... Simplemente por el final, ¿no? De cómo está la peli, de en el preciso momento donde van a tomarle, donde están matando a tu ídolo, a tu mentora, a tu héroe de la infancia y a la persona con la que empiezas a hacer una amistad, ¿no? Y empiezas a tener una relación. El instinto del trabajo, de llegar
al fin,
¿no? Es la reacción, no es no llorarla, no es
no es estar ahí al lado de ella,
no es tomarle la foto, continuar con toda la mierda que te ha pasado en la cabeza, porque te ha pasado un montón de mierda, porque la chica actúa bien, ¿para qué nomás? O sea, la cara que tiene al final,
sí,
bien, o sea,
pero se desensibiliza, ¿no? ¿No?
Claro, o sea, que claro, que es algo que se transluce en Mary Jane, ¿no? En Kirsten Dunst, ¿no? O sea, la que actúa de...
Sí, sí, también no puede evitar pensar en Mary Jane cuando vi esa película.
No puede pensar en Mary Jane, sí. Y este... Y claro, o sea, la deshumanización que tiene que tener una persona que ve matanzas, sacrificios, balas, gente morir
bomba,
de forma
gente
grave,
destripada, sí.
Debe ser alucinante, ¿no? Claro, yo me puse a pensar, pues un fotógrafo de guerra, en vez de estar ahí ayudando a la persona que acaba de caer por un balazo en la cabeza
o
está agonizando, tú no es que le vas a meter mano y le vas a tratar de cerrar la herida, es que le vas a tomar una foto, tío. O sea, es el grado de deshumanización o de... No deshumanización, de... Porque la chica no era
creo
no
es que es de neutralidad, ¿no? De estar tan al margen de los eventos para lograr...
Creo que es un...
El propósito decía... para el cual estás haciendo estas fotografías, ¿no?
Claro, o sea, porque... Mary Jane decía eso, ¿no? Que yo tomo tantas fotos de guerra, como para decirle a mi país, no hagan esas huevadas y mírenos acá, ¿no? Eso es importante, porque la chica no es que sea alejada de realidad ni un psicópata que no siente nada, ¿no? Claro. Sino es una persona que, dentro de su trabajo, la forma como ella pensaba apoyar un mensaje de paz, es decir, oye, esto realmente es jodido, no hagamos esto, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece interesante.
Es como la... O sea, me hace pensar, no sé si tú recuerdes o tengas en tu cabeza fresco, hay una imagen de un monje que se prende fuego, ¿no?
Sí.
Protestando, me parece, frente a unos tanques. No sé dónde es exactamente, no sé si es en Asia, en China, no sé si es ahí, bueno, en fin. Pero esta foto dio la vuelta al mundo, ¿no? Y claro, o sea, esa es un poco la labor de estos periodistas de guerra, es retratar, ¿no?, las escenas que luego van a poner a la gente a discutir sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que imagino que, por ejemplo, eso pasó o funcionó mucho más que en la Segunda Guerra Mundial funcionó en Vietnam, ¿no? Donde ya había más equipo y las fotos sí hablaban por sí mismas, ¿no? Donde ya el público, la gente en Estados Unidos estaba completamente abrumada, aburrida, ¿no? Ya desanimada, ¿no? De seguir peleando por lo que veían, ¿no? Todo era muy crudo. Y creo que esa es un poco la labor, ¿no? Final, o sea, el fin último, ¿no? Quizás una vida, intercambiar una vida, unas cuantas vidas, por hacer que más gente piense y pueda parar esto a tiempo, ¿no? Quizás eso sería idealmente el propósito, ¿no? Pero hay algo dentro de la película que me hizo pensar bastante, es que creo que la flaca en algún momento dice, ¿no? O sea, yo no estoy ahí para ayudar, ¿no? La labor del periodista es tomar la foto y subirla, ¿no? Y que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no?
Claro.
Y eso pues realmente me hizo reflexionar que esa es la real labor del periodista, ¿no? El periodista interviene, saca los ángulos y los pone y los deja para la interpretación, ¿no? Y me hizo pensar en cuán jodido está el periodismo aquí localmente cuando o sea, no hay periodismo, sino hay como más una opiniología, ¿no? O opinión.
Claro, como que sí. El periodismo acá en sí no es que te informa, es que te modifica o bueno,
O sea, lo que busca es influir en tu...
Influye en tu línea de pensamiento, ¿no? O sea, lo que hace decirte, claro, te informa, pero no te dice esto es, ¿no? Te dice esto es, por lo tanto, esto pasa y esto debería ser así, o sea, te mete dentro de su línea de pensamiento, ¿no? De una corriente, sí, sí,
100%. Sí, o sea, te das cuenta, ¿no? O sea, incluso los reportajes de investigación que son lo más neutro posible, están como sesgados, ¿no? Tirados hacia una tendencia, hacia un tipo de historia, ¿no? O sea, ya de frente están haciendo afirmaciones sin hacer afirmaciones, ¿no? Siento que se ha perdido eso un montón y que, de hecho, en la película cuando ella dice, ¿no? O sea, mi labor no es estar ahí como que, no sé en qué contexto se da, pero ella dice, o sea, mi labor es subir las fotos y que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Que la gente como que, no estoy ahí yo para ayudar, para pensar, para estar en un bando, sí, o en el otro, ¿no?
Correcto, estoy ahí para informar, sí. Cierto, tío, no me había puesto a pensar en eso, tío. O sea, no lo traslapé a la realidad peruana, yo más bien que en mi cabeza, y esto lo voy a contar como infidencia, o sea, como dijo Ivo, ¿no? O sea, en la mañana, hoy día domingo me llegó un mensaje y dice, oye tío, ¿qué tal? ¿Estás como para hablar un podcast? Y era a las 9:20 de la mañana, yo me había despertado, y claro, él sabía que yo había visto Civil War el día anterior, entonces dije, de repente hablamos de eso, ¿no? Y en mi cabeza la única asociación que yo hice, apenas desperté, fue, ¿qué provincias del Perú se levantarían en una, ¿no? En una guerra civil contra Lima, ¿no?
No está mal el análisis, ¿ah? No está
y
mal
dije,
el análisis.
Bueno, dije, me levanté y dije, pues Lima es muy central, o sea, y eso fue mientras me cambiaba ya para ir a mi casa, ¿no? O sea, claro, o sea, y mientras me ponía el zapato izquierdo decía, bueno, creo que Trujillo, ¿no? Porque mal o bien tiene una ciudad importante. Y eso decía, Cusco entraría, ¿no? Pensando, ¿no? En mi tierra natal, ¿no? O sea, me ponía el pantalón y decía, no, Cusco no, creo que no. Quizás sí, porque tenemos el turismo y si nosotros no viven, ¿no? Y me puse la zapatilla derecha y dije, no, es Arequipa seguramente, ¿no? Arequipa tiene, ¿no? También tiene una sede importante, ¿no? Dije, puta, estoy hablando huevadas, ¿no? En mi cabeza me puse a pensar huevadas, ¿no? Pero no lo había trasladado a la realidad peruana, ¿no? De que el periodismo está hecho mierda, ¿no? O sea, mi línea de pensamiento fue otra.
No, pero no está, pero, no, sí. O sea, no me parece lo que hace el ejercicio, ¿no? O sea, yo pienso que más que alguna región, tal vez serían los bloques, ¿no? O sea, por lo que hemos vivido en los últimos años, el sur siempre ha sido, y por lo que ves en las elecciones, ¿no? El sur es, claro, es como que un eje bien, bien particular, ¿no? Hablo de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, bueno, Ayacucho más o menos, Huanca, sí, todo, hasta
Ayacucho,
Junín.
Ayacucho sí, Ayacucho.
De todas maneras, sí, por todo lo que ha pasado. Arequipa como un eje aparte, pero más o menos también tirando al sur por la influencia, ¿no? Tacna es como diferente, porque hay un tema más de patriotismo asociado a la peruanidad por todo lo que han pasado. Pero es un poco más difícil identificar como actores y lugares, ¿no? Yo entiendo que, sí, por ejemplo, en la película, en Civil War, los secesionistas, que son los que están en contra del gobierno, son, uh-huh, California y Texas, que se unen, ¿no? Y hacen su bandera de dos estrellas.
Dos estrellas, interesante, sí.
Interesante.
Buen guiño,
también,
¿no? Buen guiño.
Sí, súper buen guiño. Súper buen guiño. Y luego creo que en la película, como que no te lo explican bien, no te explican mucho. O sea, yo lo único que sé es que el presidente se ha vuelto como un dictador, ¿no? Y por eso se levantan, algo así, porque se religió hasta 3 veces, creo. Este era su 3er mandato.
Vaya, que no entendí mucho esa profundidad.
Es que, o sea, no lo explican muy claramente.
No percibí, pero solamente como que es esta así y es lo que es, y no te dicen por qué.
No te explican.
O sea, claro. Y yo creo que está bien hacer eso, porque yo estaba con mi enamorada y claro, la primera batalla, no, la parte, la primera, claro, la primera
donde
batalla
muere,
que cobertura.
Donde muere un pata y ellos luego suben unas escaleras y terminan matando a un pata, ¿no? Y luego...
Que estaba llorando, ahí, ¿no?
Que estaba llorando y luego está Wagner Moura así fumándose un pucho, creo, ¿no?
Antes de que empiece, que también quiero hablar de Wagner Moura, man. Antes de que empiece, lo quiero terminar a ese punto.
Ya, ya, ok.
Mi flaca me dice, pero ellos, o sea, refiriéndose a los periodistas, ¿no? ¿Pero ellos están con los buenos o están con los malos?
Claro.
Y yo le dije, en toda mi iluminación, en toda mi filosofía, ¿no?
Claro.
Así, puta, le dije,
profunda.
En la guerra no hay buenos, no hay malos, le dije. Nunca hay buenos, nunca hay malos.
Nunca hay buenos, nunca hay malos. Eso es lo que
le dije,
te hacen
creer. Acá no hay buenos, no hay malos, ¿no? Nunca hay buenos y malos acá, o sea... No. Solamente tendrán sus razones y están peleando, pero creo que ya viéndolo ahora, es como que, claro, no te explican que quién se rebeló, porque la persona que está muy a favor de un gobierno central puede sentir que los que se rebelan, o los secesionistas en este caso, son los malos, o de repente una persona que tiene unas ideas más radicales puede decir, no, los secesionistas está bien, son los buenos. Claro. Entonces creo que está bien. Y yo no lo entendí mucho, o sea, o si lo dijeron me perdí, no vi esa parte, porque la verdad la película creo que no trata sobre los buenos y malos,
no,
sino como que, claro, creo que no te lo ponen justamente para que no tomes una posición, ¿no?
Un bando.
De repente, exacto, este es un bando, de repente tal cual lo te hace ver la periodista, ¿no? Que es un neutro que solamente busca informar qué fue, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso creo que lo hace muy bien, tío, esa parte está muy bien lograda. Ya después, weón, puta, cuando vi a Wagner Moura, weón, ahí en la escena ahí del hotel.
Sí.
Yo dije, este weón se me hace conocido, ¿de dónde lo he visto, weón? No, porque cambiadazo, yo hablo un inglés de, sí, puta madre, weón.
Sí,
¿no?
Habla un inglés. Yo creo que es el caso del típico actor que, wow, ha crecido de ser un actor,
mano,
local.
Ha crecido.
Qué nivel, ¿no? Qué nivel.
Ah, chucha. Sí, weón. Y o sea, claro. Yo, claro, la primera vez que lo vi a ese weón fue haciendo de Pablo Escobar, ¿no?
De Pablo Escobar.
En la serie, claro, Netflix. La primera vez que lo vi, ¿no? Y era como que su español era medio, medio raro, pero funcionaba bien. O sea, creo que lo hizo bien.
Funcionó, sí.
Funcionó. Pero, tío, yo creo que ahora, con su inglés y la locura que le puso a su personaje, porque era una persona así medio loca.
Sí, era medio loco, sí. Y
sí,
se estaba afanando a la chibola también, ¿no?
Ah, sí. Y claro, hay una parte donde matan a Sammy, ¿no? Al viejito,
sí.
Al gordito. Lo matan y tiene una escena desgarradora. O sea,
sí, donde
grita, o sea, se nota que está gritando y está gritando y está así súper así hecho mierda y está tratando de botar todo. Y claro, esa escena está en mute, que para esto, la película utiliza muy bien
el
los
sonido.
Silencios, tío.
Sí, el
los
sonido,
silencios,
los silencios.
Los utiliza perfecto.
¿No? O las músicas cubriendo, ¿no? Escenas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, esa cuando fusilan a los que han capturado.
Sí.
¿No? Y de pronto ves a Wagner Moura voltear, ¿no? Porque empiezan a fusilarlos. Y detrás,
claro,
ves la imagen de un loco con una metralleta.
Con una metralleta, sí.
Loqueándose.
Y le ponen una canción. Eso es lo que te iba a decir, tío. O sea, A mí, yo soy muy fan y caigo muy fácil en ese recurso de que presentan una escena trágica, una escena dolorosa,
sí,
o muy violenta, y le ponen una canción alegre o que no da muy bien, claro, con esa, con el feeling de eso. A mí me encanta esa...
Que disrumpe, sí.
Sí, es como cuando en un postre tú sabes que tiene un punto de sal y eso disrumpe, o sea, es muy disruptivo y te da otro sabor al paladar.
Claro, claro.
Así me siento yo cuando hay esa cosa. Y esa peli lo hacen varias veces, ¿no?
Varias veces.
Entonces, sí. Y claro, el silencio es otra cosa, ¿no? O sea, lo de Wagner Moura cuando llora, cuando está ahí... ¡Ah! Puta, tío, qué buen actor, weón, ese,
sí,
weón.
Sí, sí, sí. ¿Sabes quién actor, es, ¿sabes quién es otro muy buen actor? El que, de hecho, siempre lo veo haciendo estos papeles de malo. Es el de Breaking Bad, ¿no? El que está ahí, no, sí, sé, sí, cómo se llama, no sé cómo se llama este actor, pero esa escena también es muy, muy buena. Muy,
esa
muy
escena
buena.
Es buena, tío.
Sí, porque, o sea, te hace ver realmente, o sea, yo sé, o por lo que puedo entender, es que en toda esta guerra es caótico, ¿no? No, uh-huh, solamente están, claro, los secesionistas y, digamos, el gobierno central, sino que también entiendo yo, por algo que voy escuchando, es que Florida también se va a secesionar aparte. Okay. Algo así. Yeah. No, pero no llega a haber nada de Florida, no sé qué. Pero es como que hay estados que ya empiezan a rebelarse también, ¿no? Y además sé que hay como grupos paramilitares o grupos, o sea, gente civil que ha sacado las armas y está peleando, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde les disparan con un franco y yeah, ellos se bajan, ¿no? Y ven a estos dos francotiradores viendo como que el franco, o sea, tratando de cazar al francotirador que está en la casa. Y ellos dicen, claro, ¿de qué bando son, no? ¿Quiénes son? O sea, no, hay una confusión, no se sabe, ¿no?
Sí, sí, no se sabe qué bando es, nunca se sabe.
Nunca se sabe qué bando es. Y lo más loco es esto, ¿no? Que, o sea, tú, por ejemplo, esa escena también, ¿no? De cuando cubren a estos patas que estaban vestidos de camisa con chaleco, pero parecía que tenían entrenamiento militar.
Ya.
Esa donde ocurre
la primera. ¿No?
La primera.
Es cae de risa porque es como si unos tíos hawaianos que salen de sus vacaciones ahora están con metralletas y chalecos y van a dispararse contra los militares.
Exacto, pero tú no sabes de a quién representan, ¿no?
Claro.
Y tú no sabes si es un grupo civil. Bueno, entonces, regresando al tema de esta otra escena, tú no sabes si son oficiales, o sea, son gente oficialmente del ejército de algún bando, ¿no? O
claro,
si son gente que simplemente ha aprovechado el caos.
Claro,
claro, también. Y para hacer sus fechorías, ¿no? Como los, por ejemplo, el del grifo, ¿no? La escena del grifo, donde no sé ni siquiera si es probado que hayan querido saquear o no, o simplemente es un acto de venganza, ¿no? Y los tienen, yeah, ahí colgados, y las imágenes son crudas, ¿ves? ¿Te acuerdas que...?
Eso es cierto, de los patas que están colgados ahí.
Sí, la cara de uno estaba como chancada, ¿no?
Hecho mierda.
Y también esa escena donde le disparan a los dos amigos, ¿no? Y chica...
Con el de Breaking Bad le dispara.
Con el de Breaking Bad, claro. Esa escena, por ejemplo, y ahora sí analizándola un poco, es como que es loco porque él pregunta, ¿no? Ustedes son americanos. ¿Qué clase de americanos son, no? Y eso te habla mucho de una situación de guerra que... Imagínate que eso ocurriera en Perú, ¿no? Y ocurriera una... Tú dices, yo soy peruano, igual que tú, ¿no? Somos hermanos. Ya, ¿qué clase de peruano eres, no?
Claro, es como...
¿De derecha
de la sierra,
o de izquierda?
O de repente, la sierra. ¿Eres de la sierra o eres norteño? ¿O eres de la selva? ¿O de dónde eres, no?
Claro.
De acuerdo a eso, el tipo dice, no, en su cabeza, ¿no? No, los serranos son una mierda, ¡pum! ¡Chao, cerro!
Exacto,
¿no? Tú de la,
exacto,
selva, ya, bacán, pasas tú del norte, ya, pum, no sé.
Claro, exacto.
Eso es lo caso. Y claro, se muestra también eso, ese concepto de los americanos, ¿no? Que son los rednecks, ¿no? Los que son 100% sí, América, ¿no? No uses ni siquiera marca china, ¿no? Tu Samsung va a darle la mierda, ¿no? Usa marcas,
americanas.
Que son americanas, ¿no? Entonces dice, ¿tú dónde eres, no? De Hong Kong. Ah, Hong Kong, China, ¡pum! Muerto.
Y los mata.
Entonces, claro, ese justamente, esa, nunca se sabe si ese pata es secesionista, es del oficialista, o es
un rebelde
o una persona
por
así, ¿no?
Claro, claro.
Claro,
porque
el tipo está con sus lentes rojos, de puta madre, sus lentes rojos,
sí,
unos lentes rojos,
chévere,
así, lunes rojos, y vestido de militar, ¿no? Entonces,
claro,
es como que todo sería un oficialista, pero está con sus lentes rojos que son muy disruptivos y no sé,
claro,
tío.
Que no lo usaría un militar, ¿no? O sea, que no,
claro,
sería la vestimenta de un militar. Y que
además
están
como un loco, tío.
Y además están cavando fosas, ¿no? Comunes y todo, ¿no?
Sí, sí, fuerte,
sí,
esa parte.
Fuerte, sí.
Entonces, claro, es también, hay una mezcla de todo, ¿no? O sea, es como, creo que han retratado bien ese sentimiento de o sea, ser un estadounidense de repente muy cerrado. Sí. Entonces, va, peliculón, me gustó mucho. Sí, peliculón. Las actuaciones están bien, la chica actúa muy bien, Wagner Moura para mí es revelación.
Revelación,
No sé, tío.
La última escena creo que también me o sea, son como 20, 15 minutos de full mecha en Washington DC, ¿no? Y eso también está bien logrado, ¿no? O sea, las escenas parecen realmente reales, o sea, no se ve como tanta gráfica, tanto 3D ni nada de eso, o sea, se ve, pucha, como si lo hubiesen grabado así con objetos, ¿no? Reales, si hubieran hecho explotar lugares reales, ¿no? Eso es lo loco, porque ves una ciudad realmente en guerra, pues, ¿no? Ves cómo avanzan así, cómo vienen los helicópteros y empiezan a ametrallarlos.
Esas escenas son fuertes, tío, ahí en el Capitolio, ahí en el obelisco ese que tienen ahí. Sí. Y ves un helicóptero y ves que hay misiles y hay metralletas y hay explosiones por todo lado. Es fuerte, tío, o sea, no sé, un día estás así acá y... No sé, ahí por el Banco de la Nación hay una explosión, ¿no? Y estás como que, bueno, ya, no sé.
O sea, ¿qué te queda, no? No puedes hacer mucho,
sí. ¿No? O sea, es lo caso, tío, es lo caso. O sea...
Eso es creo lo bonito del cine, ¿no? Que ilustra situaciones que probablemente nunca ocurran, pero o sí, pero en todo caso te lleva a una realidad que posiblemente podría suceder. Ahora, no es una realidad donde te sitúes tú y te dé las mismas emociones que tendrías en una situación real, ¿no? Pero claro. Igual, esa es creo la magia del cine, ¿no? Representar situaciones pasadas o escenarios probables, pucha, claro. De una manera que tú dices, ah, man, ya esto pasaría, ¿no? Y yo voy a ser acá un poco paranoico o conspiranoico, entendiendo que, por ejemplo, muchos dicen que el cine suele retratar cosas que van a pasar más adelante, ¿no? De hecho, por ejemplo, si tú escuchas algunos podcasts así medios conspiranoicos americanos, incluso el Chombo mismo dice que las películas están diseñadas para preparar a la población para cosas que se vienen más adelante, ¿no? Yeah. Sí, no, ¿no? O sea, obviamente es conspiranoico.
Yo sigo esperando a que pase Godzilla, ¿no? O el Día de la Independencia.
No, no, pero esas creo no. Pero, por ejemplo, hay películas que retrataron el COVID antes de que pase, ¿no? Escenas posibles de pandemias globales, ¿no? O a veces a modo de simbología con zombies, ¿no? Y todo ese tema. Hay películas que han retratado, por ejemplo, temas de tecnología, ¿no? Que hoy por hoy sí los tenemos, el tema de la IA, un montón antes de que incluso existan, ¿no? Pero yeah, bueno, okay. Más allá de eso, o sea, si te pones a creer un poco en estas teorías conspiranoicas, pucha, no está muy lejos de que algo como esto esté retratando una posible realidad, ¿no? Mundial más adelante, porque algo que sí dicen muchos expertos es que Estados Unidos se está resquebrajando y está perdiendo ese poder mundial que antes tenía, ¿no? Y básicamente la pérdida de ese poder mundial no solamente es a nivel de su geopolítica global y su control del mundo, sino es a nivel interno, ¿no? A nivel interno ya hay resquebrajamiento de la política, de la sensación, ¿no? De la población respecto a muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, además ya es un país que antes ha estado en guerra civil, ¿no? Entonces, eso en un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué te impide que pueda seguir estándolo, ¿no? Más adelante, nuevamente, ¿no?
Hay una escena... Y es algo también que la película es muy sutil, ¿no? En la parte del grifo de gasolina, y le dice, te vamos a pagar 300, ¿no?
Ah, sí.
Y el padre dice, ¿cómo vas a pagar 300? Son huevadas, ¿no? Claro. Y la flaca le dice, 300 canadienses.
Claro.
Y es como que, uff, le hubieran dicho, ¿no? Es como, sí. Si me dijeran, te vas a pagar 1.500. Y claro,
euros.
¿Qué vas a pagar 1.500 hoy? 1.500 euros. Y yo, ahora sí, ¿no? Euros sí.
Claro, claro. Claro.
Eso me llamó mucho la atención porque sigue siendo sutil, la película sigue siendo sutil, ¿no? Y bueno, no sé si lo conspiranoico, yo no soy muy fan de lo conspiranoico, la verdad. Trato de tomarlo con pinzas como todo, pero no es algo que también que no pueda pasar, ¿no? Una guerra civil puede pasar en cualquier país, en verdad, ¿no? O sea, por alguna u otra razón puede pasar. O sea, yo incluso en Perú pudo haber pasado, tío, con las últimas elecciones. O sea, si el tema no se resolvía bien, que creo que tampoco nunca se ha resuelto, pero es algo que la política usualmente hace, ¿no? Cuando se empieza a polarizar todo y se van a extremos.
Bueno.
Y entra en. Las Fuerzas Armadas entran a colación, pues probablemente pasase algo así, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí, eso es algo chévere, la peli. Te iba a decir algo más, pero se me dio de la cabeza, tío, con respecto a la peli.
Uh-huh.
Pero en general, chévere. Yo también hace tiempo que quería ver una peli de cine. O sea. Pero de cine ese que me transmita algo, ¿no? Porque, por ejemplo, King Kong... No, perdón, Godzilla... No. O sea, la última peli que recuerdo que me ha hecho sentir cosas ha sido Parásitos, por ejemplo, ¿no? Esa, claro, la de...
Parásitos.
Esto me hizo sentir cosas importantes sobre las cosas de la vida del ser humano.
Sí.
Entonces, esta también me ha salido buen sabor porque son esas cosas, ¿no? Interesantes que como ser humano te replanteas varias cosas, ¿no? Eso me gusta,
sí,
a mí.
Sí, me gustan las películas con reflexión, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo vi con mi flaca también, pero, o sea, algo que a ella le gustó también muchísimo, pero yo algo que valoro mucho en las películas es el ritmo. Y no me importa mucho el ritmo, o sea, que tenga diferentes ritmos, pero a mí no me importa escenas lentas. O sea, yo aprecio mucho el cine lento, pero yo, o sea, siento que particularmente ella en algún momento pudo haberse sentido como aburrida, ¿no? Cuando las escenas eran muy largas, porque el inicio es lento, o sea, desde que se preparan, por ejemplo, para salir, ¿no?
Yeah.
Del hotel hasta que, ya que como que llegan a un punto ya recién de la gasolinera, por ejemplo, pasa bastante tiempo y llega a ser bastante lento, pero en el interín te explican cosas, hay como mucho diálogo, hay guiños a muchas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, es solamente para reflejar que muchas veces la gente no va o no ve o no aprecia este cine, porque a veces como que no tienen la paciencia para ver, ¿no? Y creo que el cine comercial, por decirlo de una forma, nos ha mal acostumbrado a que tiene que ser todo súper rápido, ¿no? Pa, 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 y el desenlace, ¿no? Entonces,
yo no lo sentí lento, ¿eh? Nada, ninguna parte lo sentí lenta, pero creo que porque desde el inicio me atrapó.
Yo sí sentí lento un poco. O sea, el inicio te atrapa, pero tiene sus hypes, ¿no? Y va como desarrollando, pero hay una curva donde cae un poco el ritmo, ¿no? Y se va haciendo lento hasta que luego, nuevamente, luego de la parte donde están tomando en la noche y viendo las balas, ¿no? Y dicen, mañana tenemos acción. Ya,
mañana hay acción.
Ya, hasta ahí hay como que un periodo bastante, bastante lento, ¿no?
Transcurre
lento.
Sí, es cierto.
Pero bueno, o sea, lo que digo es que creo que hay que aprender a tener una paciencia cierta, porque a veces el cine te quiere comunicar algo, ¿no? Nada es por gusto, ¿no? No, claro. Por nada, son como 2-3 meses de grabación nada más, y luego es como un año de edición. O sea, por decirlo más. Entonces, o sea, la edición es mucho más larga que la grabación, ¿no? Y eso es porque se ve qué cosas se puede poner. O sea, es una labor impresionante, ¿no?
Yeah.
Entonces, nada, eso decía, ¿no? Si, por ejemplo, si ves la lista de Schindler, puede ser también lentaza, ¿no? Y ves, claro, varias películas.
Sí, lenta.
El niño de pijama rayas también es lenta, ¿no? Aunque es triste, ¿no? Pero hay muchas películas hiper buenas, pero que son muy lentas. Y claro, y hay que tener paciencia nomás, ¿no? Ese es mi consejo.
Hay que tener paciencia.
Sí.
Eso, tío. Y lo último para decir ya, que en la escena final, y eso animo a las personas a que vayan con esta reflexión, en la escena final donde pasa lo que tiene que pasar y no decir, aunque ya lo hemos dicho, a la niña le dicen, yo estaba en el cine, estaba al lado de mi enamorada, y más allá había otro pata, ¿no? Y pasa lo que pasa con Mary Jane, la chica está ahí, ¿no? Y cuando enfocan solamente a la niña, a la chica, el pata dijo, esta estúpida de mierda, dijo.
¿Quién? ¿Un pata de ahí?
Un pata dijo, eres una estúpida. Y yo lo escuché y dije, puta, tienes razón, esta estúpida de mierda.
Claro,
se puso ahí, weón. Estúpida. Y también en mi cabeza dije, yo también dentro de mi cabeza dije, sí, tienes razón, esta es una estúpida, está chivada.
Sí, sí, esa es una estúpida, sí.
Es parte de la película, ¿no?
Es parte de la trama y todo. Pero más estúpida Mary Jane para intentar sacrificarse, ¿no? Creo yo.
Yo creo que, lo único que sí te voy a decir, yo creo que hubiera quedado mejor que en vez de Mary, en vez que Mary Jane sea la chica y la chica sería Mary Jane, ¿sabes? O sea, que hubieran intercambiado posiciones en ese momento.
Claro.
O sea, exacto. Porque hay un momento en donde la niña le dice, cuando me metan un balazo, tú haz la fotografía.
Claro.
Entonces, me hubiera gustado más esa parte, ¿no? O sea, esa parte. Yo creo que es lo único que le hubiera cambiado la película. De repente hubiera sido más crudo, pero de por sí ya la película era cruda, tío. O sea,
claro, te deja una sensación de, bueno, ahora le toca a esta persona, a la joven, niña, ¿no? La niña, pero ella ya vivió lo suficiente, ya tiene sus traumas y toda la vaina, ¿no? Sí, pero yo pienso que, o sea, esa escena un poco que no me cuadra porque, o sea, bueno, por el lado de ella cometiendo ese error tonto porque se emociona demasiado y obviamente se mete a una escena de tiroteo. Que también, dicho sea de paso, las escenas de tiroteo están muy bien logradas. O sea, hay mucha, se ve mucha estrategia, ¿no? O sea, cuando lanzan las flashbangs, cuando entran. O sea, hay esa parte que me gusta también.
Hay trabajo de investigación.
Hay trabajo de investigación de cómo es, ¿no? Una escena de combate, de guerra, todo. Pero bueno, y ahí se mete y creo que me sentí más frustración cuando fue Mary Jane la que va se sacrifica, ¿no? Entendiendo que luego su sacrificio, bueno, no fue en vano, porque al final logran la foto y todo esto, pero también fue de alguna forma en vano porque simplemente terminó, quedó ahí como cualquier cosa, ¿no? Como un saco, como un bulto, ¿no?
Claro, porque eso es lo que te iba al inicio, ¿no, tío? Es como que, o sea, lograr lo que se buscó entre el grupo, dejando un poco de lado esa urgencia de una persona o muerta o moribunda ahí, que es una persona cercana a ti, ¿no? O sea,
claro.
Eso es sorprendente, ¿no?
Eso sí, como que me deja un poco de, no sé, pensamiento, pero claro, tiene que ver un poco con lo que trata de retratar o explicar la película. Y lo otro es lo crudo, ¿no? Es solamente conseguir algo, ¿no? Un objetivo. O sea, ellos iban a entrevistar, en teoría, al presidente. Iban a hacerle preguntas duras. Le estuvieron practicando incluso con el otro pata, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
Sammy, creo que era.
Sammy, sí. Le estuvieron practicando, ¿no? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué no le preguntarías? Y no sé qué. Y cuando llegan y el presidente está ahí y lo sacan, le dice, o sea, ¿qué tiene que decir, no? Y él le dice, como, no dejes que me maten. Y él le dice,
¿cómo eso me basta?
Con eso es suficiente, ¿ya? Y como que ya, y ahí pueden ya, hacer lo que quieran. Exacto, entonces, pero digo, o sea, eso, ¿para eso era lo que querías? ¿Simplemente con eso te basta o querías sacarle algo más, no? O sea, me hace pensar en la profundidad de lo que necesitas obtener. O solamente es decir que estuviste ahí para, qué sé yo, ¿no?
O sea, no sé. Tío, Wagner, el personaje de Wagner Moura, muy bien.
Muy sí, bien. Muy loco.
Muy
sí.
Bien, tío.
Bueno, hermano, nada, damos por cerrado el podcast. Ya son casi una hora y media. Ya hace hambre, así que, pues nada.
Bueno, si hubiera, y eso es que lo hemos improvisado. ¿Qué sería si lo hubiéramos preparado, weón?
Yo creo que si lo hubiéramos preparado lo hubiéramos terminado más temprano, porque...
Sí, fácil, sí.
Así que nada, así este ha sido el episodio de hoy, gente. La verdad espero que se puedan haber quedado hasta estos últimos minutos. Si alguien lo hace, apreciamos muchísimo que resuene con nosotros, que se enganchen a esta conversa. Y bueno, nada, muchas gracias por su audiencia. Nada, mi hermano, un montón de gracias por compartir esta conversación conmigo.
De nada, hermano, un placer. Siempre es bueno hablar huevadas.
Sí, huevadas de las buenas. Huevadas de las buenas. Sí, sí. Bueno, y almorzar, pues, ¿no?
Sí, papi, ya hace hambre. Ya
hace hambre. Nada, hermano. Nos vemos.
Chao, picha. Cuídate, un
abrazo. En una próxima.
Cuídate, gente. Hasta luego.